No hay rencor ni nada más grande que el gran yo soy. Alce sus manos conmigo. Padre, en esta mañana, de nuestros labios, de lo más profundo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestras vidas, podamos expresar, podamos enfrentar las cosas aún desconocidas a nosotros, pero no a ti. Enfermedad, crisis, pueden ser un montón de cosas, pero nada, absolutamente nada, jamás, como escribió el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en esta mañana, Señor, al considerar tu palabra, al considerar la comunión de los redimidos, al considerar, Señor, lo bueno, lo bondadoso que ha sido con nosotros, que nuestros labios declaren tu alabanza, tu adoración, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? A los que estamos aquí presencialmente, dese una vuelta, media vuelta a su derecha, a su izquierda. Dele un buen saludo a los que están aquí. Y a usted que está sintonizando en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno, hermanos, es bonito estar en la casa del Señor. Y déjeme decirle, en estos días, bueno, pues muchos de ustedes ya saben, yo también voy a estar graduándome de la escuela, de seminario. Y sí, gracias, hermanos. Y eso para mí ha sido un gran reto. Y parte del sermón de esta mañana quería compartir un poco del camino, porque muchos de ustedes han participado, han compartido conmigo en momentos más difíciles de mi vida. Y en realidad, el título de ese sermón se llama El Eje y la Perseverancia. El Eje y la Perseverancia. Y déjeme decirle por qué, para que usted pueda concepcionar lo que quiero comunicar esta mañana. Para algunos que, a ver, yo no soy mecánico, soy yo tuve que hacer un poco de investigación aquí para entender lo que era el concepto de un eje. Pero un eje para el mecánico es aquella parte que sostiene y permite que haya movimiento en las ruedas o en las llantas del vehículo y permite que el vehículo se pueda mover hacia diferentes direcciones, pero mantiene todo en un lugar céntrico. En geometría, gracias por el apoyo. En geometría, el eje sería el punto donde dos líneas cruzan o lo que sostiene lo que es el círculo, el diámetro de lo que es el círculo en geometría. Ahora, para nosotros el eje, pues en una metáfora religiosa, sabemos que es Cristo Jesús. Sabemos que es Cristo Jesús. En el 2014, muchos de ustedes, cuando no estábamos, creo que todavía no estábamos en este edificio, estábamos de aquí a un bloque. Yo llegué en el 2013 y en 2014 el Señor me permitió regresar a la escuela. Siempre he querido ir a la escuela. Nunca se me permitió durante todo lo que eran los años tempranos del matrimonio, con la familia y diferentes cosas. Pero Dios me permitió regresar a la escuela en el 2014. Completé mis estudios en el 2018 con dos títulos en lo que era en la Universidad de Bethel. En el 2018 también pasó una crisis en mi vida. Me falló el corazón. Muchos de ustedes, de los que estaban aquí en aquel entonces, entenderán. era duro, era difícil tanto para Xochitl y para mí, pero gracias a Dios pudimos perdurar y perseverar durante los retos aún de la salud. Acepté lo que era una beca para ir a la universidad, al seminario Fuller en Pasadena, California, empezar mi maestría en divinidades y pues empecé la escuela en septiembre y para octubre me designaron que tuve que tener un marcapaso instalado en mi corazón. Y todo esto son lo que llamaríamos contratiempos, retos bien difíciles que en realidad uno no planea estas cosas en la vida, acontecen. Y uno debería que hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué acontecen estas cosas? El querido apóstol Pablo tenía un curso, un llamado para su vida. En el libro de Hechos capítulo 17 encontramos que él llegó a lo que era Macedonia y tuvo grandes encuentros allí en lo que era Macedonia, una región grande. Entre esa región había un pueblo que se llamaba Filipo. Y siempre en la vida, hermanos, según muchos eruditos, el libro de Filipenses es realmente una carta de amistad. Una carta donde una persona está expresando una gratitud profunda por la amistad, la relación que se había establecido primeramente por el Evangelio de Jesucristo. Ese es el caso, y téngalo por seguro, eso es el caso de su siervo hacia ustedes. En efecto, las personas con las que yo trato tanto aquí en el liderazgo de la iglesia y cuando viajo por todo el país, en donde sea que me encuentre, siempre me preguntan, ¿cómo es la iglesia de New Hope? ¿Y qué es tu experiencia como líder en New Hope? Bueno, si usted no se ha dado cuenta, parte y muy asentado en nuestro ADN aquí como congregación, cuando las personas llegan por primera vez aquí a la iglesia, lo primero que ellos experimentan es una presencia de armonía y hermandad. Yo no sé si eso fue su experiencia, eso fue mi experiencia como candidato, aún como pastor de esta iglesia. Sentí esa armonía, la dulzura, la aroma de amistad y amor y afección y cariño, donde uno puede ser aceptado y ser y recibido tal y como es uno. Eso fue la experiencia del apóstol Pablo con sus queridos amigos en los Filipos. Tanto que cuando Pablo empezó a escribir esta bella carta, en el versículo 13 nos dice la siguiente manera. La Nueva Traducción Viviente, si tiene su Biblia, Filipenses 4:13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Quizás usted lo ha aprendido en otra versión, la Reina Valera, dependiendo en cualquier versión que usted lo ha memorizado. Observando las riquezas de un lenguaje en su contexto original, no usa la palabra Cristo como las versiones españolas o inglés que dice I can do all things through Christ who gives me the strength or who strengthens me. No lo encuentras allí. Sin embargo, en todo el contexto que vamos a analizar esta mañana, no queda duda y es obvio. Quien da la fuerza no solamente al apóstol Pablo, pero a usted y a mí, no importa la circunstancia en la que nosotros enfrentemos en la vida, es Él, el Señor, el gran yo soy, el Salvador de toda la humanidad, quien nos da la fuerza y la habilidad de enfrentar lo que uno va a experimentar en la vida: adicción, pecado, tribulación, persecución, una tragedia. Por eso, hermanos, en nuestras vidas, cuando experimentamos la amargura, o quizás hemos sido lastimados por otros líderes religiosos, es importante no perdurar en la amargura, rápidamente dejarlo ir. Yo siempre digo, hermanos, sea como el boxeador, ¿ok? Los que me conocen bien y usted que está en el internet, sea como el boxeador. ¿Verdad que el boxeador no le gusta recibir? Pregúntele a un boxeador, ¿te gusta recibir? Ese boxeador le va a decir no. Ese boxeador le gusta dar. Sea como el boxeador, sea dadivoso. Y eso era lo que los filipos representaron para Pablo. Eran personas dadivosas. Ahora volteese a la persona a su derecha y a su izquierda y dígale, eres dadivoso. Dirá usted, ¿por qué soy dadivoso? Bueno, por muchas razones, y gracias por hacer la pregunta. Aquí en la iglesia de New Hope podemos hacer muchas cosas, no solamente la grandeza de un edificio, pero su generosidad nos ha permitido traer y adquirir a alguien como Edwin para que venga a trabajar aquí tiempo completo. Su generosidad nos ha permitido traer a alguien como la hermana, querida hermana Denise, para que trabaje en la iglesia a tiempo completo. Su generosidad me ha permitido a mí regresar a la escuela y trabajar y servir como pastor tiempo completo. Eso es su generosidad. Su generosidad está sirviendo a más de 300 familias semanal, dando comida a gente alrededor de nuestra comunidad. Su generosidad está permitiendo que ministremos y adquirimos talentos para que trabajen con nuestra juventud, con nuestros niños. Su generosidad permite que nosotros extendamos el ministerio internacionalmente. Su generosidad. Por eso es importante considerar lo que Pablo estaba experimentando en el libro de Filipenses. Si usted me permite, por los próximos cuántos minutos, quiero compartir tres cosas de mi corazón con usted. Y no solamente porque yo estoy graduando ya y un anhelo mío es continuar la educación a un doctorado. Ahora, si hay un rumor por aquí flotando de que el pastor Pablo piensa irse, eso es mentira. No lo vaya a creer. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Eso no hay espacio aquí. Sin embargo, somos siervos de Cristo. Y yo para mí, cuando me preguntan, ¿qué es New Hope para ti? Para mí, ese es un pasto verde. Porque yo también me considero oveja del gran pastor. Yo también estoy alimentando mi vida. Estoy creciendo, estoy madurando. Así como cada uno. Por eso el lema de este ministerio es, camina hacia Jesús conmigo. Diga eso conmigo. Camina hacia Jesús conmigo. Voltéese a la derecha y dígale, camina hacia Jesús conmigo. Voltéese a su izquierda, camina hacia Jesús conmigo. ¿De qué se trata aquí el ministerio? Caminando hacia Jesús conmigo. Eso es la meta. Eso es el enfoque. Eso es el eje. En eso deberíamos que ocuparnos y perseverar. So, primeramente, Pablo está agradeciendo a sus amigos de Filipo y empieza con este concepto. El eje y la perseverancia empiezan primeramente en nuestra participación en las buenas nuevas. Note bien lo que dicen los versículos 14 y 15. Dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo. Al compartir conmigo, y note bien, en la dificultad. Por lo que ahora, ¿qué estaba atravesando? ¿Qué dificultad estaba teniendo Pablo? Bueno, yo no sé si usted ha tenido problemas legales, pero aquí Pablo tenía un problema legal. No era criminal, pero fue tratado como criminal. No había robado, no había causado un disturbio entre las autoridades civiles. Sin embargo, fue encarcelado. Y luego mire lo que dice el versículo 15. Como saben, filipenses, hermanos, queridos amigos, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente. O sea, que no quede duda, hermano, amigo. Alguien dijo, ay, yo estoy bien disgustado con las iglesias porque todo lo que hablan es dinero. Bueno, yo creo que ese tipo de actitud también está disgustado de ir al restaurante. O de ir a consumir algo o comprar algo porque todo se trata de dinero. Pero aquí Pablo está diciendo, miren, mientras que yo estaba encarcelado, mientras que yo he trabajado en el ministerio, su participación, y esa palabra compartir, es la misma palabra que él usa para participación o para convivencia. Es la misma palabra. ¿Qué para nosotros qué es convivencia? Comer. El latino no puede hacer nada sin comida. No, disculpe, ustedes no son latinos aquí. Eso es la marca de nuestra raza. Un cafecito, un panecito, un tamalito, todo eso es bueno. Bueno, perdón, con medida. Pero eso es la marca y es lo mismo que ellos. Aquí ellos superaron más que el tamalito, el cafecito. Le dieron al apóstol Pablo una señal tan hermosa que honestamente no se trata solamente de lo monetario, aunque se usó el dinero. Y cuando uno estudia, por ejemplo, en Segunda de Corintios capítulo 8 y mira lo que estaba aconteciendo en Macedonia, ellos estaban extremadamente pobres. Hermanos, yo he tenido el privilegio de predicar en iglesias extremadamente pobres y al final de mi enseñanza se me da un sobre y un sobre de una ofrenda. Y uno se queda, ay, pero no puedo porque yo sé que los hermanos están pasando por necesidad. Hasta que un día el Señor me reprendió y me dijo, no rechaces aquello que yo te estoy dando. Por eso, hermano, la marca de generosidad. Algunos de nosotros somos pobres. Y hay algo que nosotros podemos aprender de los hermanos en Filipo. Que nos revela 2 de Corintios capítulo 8. Que desde su pobreza extrema ellos eran dadivosos. Mi suegro y yo teníamos muchas conversaciones. Entre ellas, él era del pensar de que ser humilde es ser pobre, que es muy lejos de la realidad y la verdad. Siendo pobre no tiene nada que ver con humildad. La humildad tiene todo ver con el corazón. Yo conozco a pobres muy orgullosos y soberbios. Y también conozco a ricos bien orgullosos y soberbios. La humildad aquí que se nos está dando, esta participa. ¿Por qué? Por esta razón. En el Evangelio, todos nosotros antes de Cristo éramos pobres y sentenciados a la muerte, o sea, condenados. Lo que el Evangelio nos da es una nueva identidad que Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 21. Pablo lo desglosa bien, principalmente en el versículo 11 y 12, antes de llegar al gran famoso frase en el versículo 13. Pero él dice, mira, nosotros estábamos tan lejos, éramos perdidos, estábamos en este mundo sin esperanza, sin promesa, sin identidad y sin Dios. Versículo 13, pero ahora en Cristo. Dice, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos están cerca. Ustedes que no tenían promesa son ahora de promesa. Antes no teníamos identidad, no teníamos esperanza y ahora lo tenemos en Cristo. Y es lo que Pablo está sentando aquí. Nuestra comunión, nuestra habilidad de participar juntos, usted y yo. A ver, saque su elemento esta mañana y usted que está en el internet, este sería el momento que vamos a observar la Santa Cena. Hermanos, el tomar y participar en la Santa Cena, para usted y para mí es una invitación que el Señor hizo. Y no solamente es una invitación, pero es una invitación, pero para nosotros ya es más que una invitación, es un mandato. Eso no es opcional. De pausar y reflexionar en lo que nos une a nosotros, lo que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, tal y como Pablo estaba hablando. Este es el eje. Yo me puedo disgustar con usted, usted se puede disgustar conmigo, y está bien, pero no dejamos de ser hermanos y hermanas en Cristo. No se quede fuera y lejos de esta comunión. Acuérdese, por eso vino Cristo a morir, para que usted y yo, por medio de su sacrificio y su sangre, nosotros podamos entrar al trono de la gracia para recibir la gracia. Sobre esta mañana, abra usted lo que es el pan y elévelo, recordando lo que Pablo está aquí hablando, ¿no? Gracias porque estos hermanos están, de nuevo, recordando, están participando en esta comunión. De igual manera, nosotros también estamos participando en comunión por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Isaías 53 nos dice que en su carne, en su cuerpo, están las marcas y el sufrimiento que Él perseveró hasta la cruz. Y por sus llagas también somos curados. Entonces, en esta mañana, gracias Señor. Diga esto conmigo: gracias Señor, por lo que tú hiciste en tu cuerpo, para tu honra y gloria. Amén. Consuma el pan. Gracias, Señor. De la misma manera, eleve su copa y abra su copita aquí, recordando que el eje es la persona y la obra de Cristo Jesús, quien nos une y nos establece en el Evangelio. Esta sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, simbólicamente se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 12, 13. La importancia y el significado del lavamiento de la sangre y el poder de la sangre. Ahora Cristo Jesús es aquella sangre que cuando el Padre mira nuestras vidas, no mira al pecador, sino mira a la persona lavada en la sangre de su precioso Hijo Jesús. Eleve su copa. Padre, en esta mañana te damos gracias por la sangre que nos lava de toda maldad y nos da acceso a tu trono para recibir tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Consuma la copa. Ya sabemos que esa palabra compartir conmigo es muy significativo, y la razón por la cual compartimos el uno con el otro es por el Evangelio. Segundo, el eje y la perseverancia se aprenden en nuestra unión en Cristo. Note bien lo que dice el versículo 10 al 13, dice: ¿cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí? Para entender esa palabra o esa frase, Pablo prestó una palabra o una frase de agricultura. Cuando él dice hayan vuelto a preocuparse, no está diciendo eso porque los hermanos descuidaron de él, sino creo que para entender eso uno tiene que, y nosotros nos podemos relacionar muy bien, porque aquí en Minnesota, cuando usted viene aquí, todo está seco y café en el invierno. ¿No es así? Y de un día al otro uno mira la transformación que ocurre en los árboles y en toda la naturaleza, ¿no? Todo se cambia de café y se pone y florece a vida, ¿no? A vegetación y a verde. Es la misma frase que el apóstol Pablo está usando aquí. Gracias por haber vuelto a florecer su interés por mí. Quizás usted está en un periodo en su vida donde está muy sumamente ocupado con otras cosas del mundo. Pero yo quiero aprovechar este tiempo a decirle gracias por volver a florecer su interés por nosotros. Hay iglesias que han cerrado durante la pandemia. Hay ministerios que han ido en declina desde que empezó la pandemia. Imagínense cuántos pastores están desanimados. Cuántas iglesias, cuántos hermanos están decepcionados. Gracias a Dios aquí, porque en realidad la perseverancia se aprende en nuestra unión en Cristo. Y déjenme decirle, no es fácil, hermanos, no es fácil. Seríamos engañados nosotros si todo se nos va a pintar como un color de rosas y bien bonito. Pero la realidad es que cuando deseamos una relación más íntima, más auténtica, hay cosas en mi vida que a usted no le va a gustar. Y hay cosas en su vida que a mí no me van a gustar. Esa es la pura neta. Entonces, ¿cómo podemos aprender a amarnos los unos a los otros? En Cristo. Cristo es el eje. Cristo nos da esa fuerza, ese permiso de acercarnos al uno a los otros, aún con nuestros defectos y nuestras debilidades y nuestras fallas. Nos permite acercarnos, ¿por qué? Porque Dios en su encarnación se acercó a nosotros, débiles. Diría un amigo mío, esa bestia, lo feo de nuestra humanidad, de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, de nuestra rebeldía. Y fíjese esto, el creador de todas las cosas en su encarnación vino y se aproximó a su creación humana. Tanto que vino y habitó entre ellos, tal y como ellos son. ¡Wow! No puedo capturar eso. Eso es una profundidad teológica que convierte al teólogo y lo voltea, y lo voltea, y lo voltea. ¿Cómo es que Dios incomprensible, el Dios santo, el Dios creador de todas las cosas, vino y se encarnó y habitó entre los seres humanos? Y por eso dice el autor de Hebreos, tenemos a un sumo sacerdote que puede relacionarse con nuestras dificultades. Por eso, Pablo dice en versículo 10, ¿cuánto alabo al Señor que hayan florecido su interés por mí? Sí que sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, muy importante frase, he aprendido, Pablo está tomando aquí de una religión mística, aprendiendo aquello en secreto, a estar contento con lo que tengo. Sé que vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir. Amigo, no vas a agarrar tu secreto en todo lo positivo. No vas a recibir yendo a seminarios de bienestar. Pregúnteme a mí, yo he estado yendo a la escuela ya por 8 años. hay muchos seminarios, muchas cosas, mucho en la marqueta que dice, ven y vas a aprender esto. Pero mire lo que él dice aquí, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Y luego nos dice por qué, aquí está el secreto, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. ¿Quién me da las fuerzas? Cristo, diga esto conmigo, Cristo es el eje. Cristo es el eje. Finalmente, el eje y la perseverancia resultan en esto. Y creo que esto a veces fallamos en encontrarlo. Ayer lo hablaba con los otros predicadores, estábamos hablando de esto, de esta palabra. El eje y la perseverancia resultan en un espíritu de solidaridad. Vaya pensando, ¿qué es solidaridad? Solidaridad aquí en la iglesia para nosotros representa moviéndonos hacia Jesús unidos. Yo sé que muchos de ustedes vienen de otras iglesias y otras tradiciones. Pero si usted viene aquí a esta iglesia queriendo duplicar lo que usted ha experimentado, va a fallar. Quizás esta no es su iglesia. Quizás aquí usted va a estar por un tiempo. Y Dios lo va a llevar a otro lugar. Está bien, porque usted no pertenece al pastor Pablo, ni pertenece a la iglesia New Hope. Usted pertenece a Cristo. De igual manera, yo no pertenezco a ustedes, ni a la iglesia de New Hope. Yo pertenezco a Cristo. Y yo sirvo a su placer. Entonces, aquí yo creo que hay un espíritu de solidaridad profunda en nuestra unión con Cristo. ¿Qué quiere el Señor de usted y qué quiere el Señor de mí? Dos cosas. El Señor espera de mí, como su líder espiritual en esta iglesia, enseñarle y crear oportunidades para que usted sirva al Señor. ¿Okay? Eso es lo que Dios me va a juzgar a mí severamente. Les enseñaste, les dices oportunidad, creaste esas puentes de conexión para que todos lleguemos a estar juntos en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de usted? ¿Qué es lo que Dios espera de usted? Yo le voy a decir como dijo las palabras a Jaime Escalante en su película Stand and Deliver. Él dijo, usted necesita ganas. Usted necesita ganas. Aquí hay oportunidad de servir. Tenemos grupos pequeños. Aquí hay clases para que usted pueda aprender más de la Biblia. Estamos ofreciendo la clase del Antiguo Testamento. Si usted quiere algo más profundo, más sustancial, tenemos un instituto bíblico que se llama Prometa. ¿Por qué usted no está involucrado? El Señor va a preguntarle a usted y no se preocupe del pastor Pablo. Yo me voy y me duermo en mi casa y estoy feliz. Pero Dios le va a preguntar a usted, ¿por qué no te has involucrado? Ya es tiempo de estar, ¿sí? Y es tiempo de echar ganas. Esa solidaridad, hermanos, no se hace porque el pastor, y créame, es duro que yo me tenga que parar aquí y decirle esto. Estoy sudando. Dirían en mi barrio, estoy sudando la gota gorda. Híjole, gracias que ya pude decir eso. Pero, amigo, tú que estás viendo en el internet, creo que esta solidaridad solo se encuentra en el eje que es Cristo. Por eso, mire, lo cantamos esta mañana y me tengo la tentación, Edwin, de decir, hay que volver a cantarlo. Porque Él es más grande. Todo lo que yo enfrenté, y hermanos, si ya voy a terminar, le prometo que ya me voy a callar. Ponga cualquier reto, montaña enfrente de usted. No es que uno busque esos problemas o esos retos. Esos retos están ahí. La única manera que nosotros vamos a poder perseverar y superar aquella montaña es Cristo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y como Cristo no está aquí tangiblemente, ¿sabe qué nos dio Cristo en su lugar? Bueno, pudiéramos ser muy teólogos, ¿no? Y decir, bueno, nos dio la bendita Trinidad. Sí, tenemos eso, tenemos su palabra. Pero usted sabe la herramienta y el vehículo que Cristo nos dio para superar esa montaña. Mire a su derecha, voltea a su derecha y voltea a su izquierda. Ahí está la respuesta. Cristo nos dio comunidad, comunión, el uno con el otro, para que a través de nuestras vidas podamos expresar esa alabanza que adelante Él dice, ustedes son un sacrificio agradable. Ustedes son, prestando del lenguaje de Levíticos, ustedes son esa aroma que eleva hacia el cielo, que es agradable y de buen olor al Señor. Padre, en esta mañana, antes que miremos este video de aquellos que se van a graduar, celebramos sus vidas porque ellos también han realizado algo grande. Ellos también han superado aquellos retos. Acuérdanos, Señor, quizás alguien en el internet, alguien aquí dice, yo quiero conocer a Cristo como el eje de mi vida. Yo quiero experimentar el poder que da fortaleza a superar aquellas cosas que son insuperables en la vida. Señor, en esta mañana, de nuevo te damos gracias por todos aquellos que van a salir en este video.